SER Podcast.
Y seguimos pendientes del fuego, especialmente de tres incendios en nuestro país, uno en Guadalajara, otro en Madrid y otro en Zaragoza. Este último es el que más preocupa en la comarca de Cinco Villas. Los bomberos ven complicado estabilizarlo en las próximas horas y ahora están centrándose en evitar que las llamas sigan avanzando hacia los núcleos de población. Sabíamos que había 700 vecinos evacuados en cinco localidades, pero acaba de terminar la reunión del CECOPI, así que vamos a buscar la última hora, la última actualización. SER Cinco Villas, Alba Francés, buenas tardes.
Buenas tardes, las previsiones no son precisamente optimistas en uno de los incendios más graves de Aragón de los últimos años. Lo admitía esta tarde Alfonso González, director de extinción del incendio de Orés.
Mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones. Riesgo para determinadas zonas que se pueda extender otra vez. Tenemos ahora mismo Luesia, que está ya desalojado desde ayer, pero amenazado lo que son las cascos urbanos.
No se descarta que la extensión aumente en las próximas horas porque las condiciones meteorológicas no son del todo favorables. Todo mientras cerca de 1.000 vecinos de 5 localidades diferentes continúan sin poder volver a sus casas.
En estos momentos muy triste, muy angustiada, llorando llevo todos los días. Mucha tristeza de ver a la gente cómo corría. A mí se me puso una angustia que no puedo con mi alma.
Ahora todas las miradas están puestas en Luesia, punto crítico con el cambio de viento que se está produciendo en la tarde de este viernes, donde las llamas estarían muy cerca del casco urbano. El otro punto de vigilancia es Biel, no se descarta su evacuación.
Pues precisamente en las labores de extinción es clave la meteorología, así que vamos a buscar la previsión para el fin de semana, un fin de semana que ya les avanzó, va a ver cómo suben los termómetros. Nuria Serós, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy el calor ha vuelto a ser el protagonista. En Murcia se han superado un día más los 41 grados. Mañana las temperaturas serán un poquito más altas que las de hoy, un poquito más el domingo y de hecho el domingo empieza un nuevo episodio de altas temperaturas, de calor intenso y también persistente. Mañana esperamos una máxima de 40 grados en Córdoba, de 36 en Málaga, 26 en San Sebastián. Una jornada mañana en el norte con muchas nubes y algunas precipitaciones. En el resto del día empezará tranquilo, pero por la tarde tendremos algún chaparrón, alguna tormenta fuerte, especialmente en el este peninsular. La misma dinámica habrá el domingo. Y atención, porque la calima irá en aumento a lo largo de estos días, especialmente en la mitad oriental.
Y a caballo entre los deportes y la política, hoy hemos sabido que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, va a asistir junto a los Reyes a la final del Mundial, a la España-Argentina, que tiene a todos, o a casi todos, de los nervios, y donde Sánchez va a coincidir con el anfitrión, con Donald Trump. Ya saben que han tenido más de un encontronazo en los últimos tiempos. Esto será en lo político, pero claro, es que este domingo la atención principal no va a estar en la política, va a estar en el campo. Y no sé, Jesús Gallego, ¿cómo está la selección? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. La selección ha entrenado por segunda vez en Nueva York. Pedro Porro y Lamine Yamal trabajan a menor ritmo, pero van a estar sin problemas en esa final ante Argentina, enfrentándose a Leo Messi, sobre lo que hablaba hace un momento Mikel Merino.
Leo, uno de los mejores de la historia. Jugadores así, como ya dije en su día con Cristiano, es muy difícil ver su futuro porque siguen a un nivel altísimo. Un reto mayúsculo, una motivación increíble para mí y para nosotros. El poder jugar contra una selección como Argentina, que ya ha ganado esto antes, hace que sea todavía más importante el partido.
Y luego tendremos ruedas de prensa oficiales a las 11:30 de la noche. Luis de la Fuente y Rodrigo Hernández en España, Scaloni y el Dibu Martínez en Argentina. También en El Larguero escucharemos una entrevista con Dani Olmo.
Casi nada, pero antes Hora 25 Deportes. Ahí ampliamos, ahí contamos todo a partir de media. Hora 25 Deportes, ahora arranca Hora 25. Lo decíamos antes, el incendio en Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, es ya el que más superficie ha quemado en lo que llevamos de año, más de 12.500 hectáreas calcinadas. Pero es que también seguimos pendientes del de Guadalajara y del de Madrid, en Lozoyuela, donde han ardido casi 800. Lo bueno es que parece que ahí empiezan a llegar buenas noticias, noticias positivas, porque esta tarde se ha podido estabilizar el incendio y los vecinos de la zona que estaban confinados ya pueden volver a sus casas. Así que vamos a buscar la última hora. Radio Madrid, Alfonso Gea, ¿cuál es la situación ahora mismo?
El incendio forestal ha pasado ya a situación de emergencia de nivel 1, lo que significa que ya está completamente perimetrado. El uso de bulldozers han logrado en las últimas horas completar ese perímetro, aunque desde luego lo que no está todavía es extinguido. Carlos Novillo es el consejero madrileño de Medio Ambiente.
Bueno, pues a las 17:21, 25 horas después del inicio del incendio, la Dirección de Extinción nos comunica que da por estabilizado el incendio y lo rebajamos a situación operativa 1. Quiere decir que el incendio sigue evolucionando favorablemente favorablemente.
La unidad militar de emergencia se retira y desde este punto de la Sierra de Madrid se dirige ya a Guadalajara. La Comunidad de Madrid, por cierto, acaba de ofrecer a la Junta de Castilla y La Mancha todos sus efectivos de extinción en cuanto acabe en la región madrileña esta emergencia. Entre tanto, el hombre detenido ayer en posesión de acelerantes del fuego con las iniciales JLM y que tiene 52 años, permanece aún en las instalaciones de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial cuando se agote el tiempo máximo de detención preventiva.
Pues ahora lo escuchábamos, el otro punto de atención está en Guadalajara, en La Mierla, y el fuego ha obligado a evacuar 11 municipios, son 4 más que ayer. De hecho, ya son 2.000 las hectáreas arrasadas, así que nos vamos a buscar la última hora en directo. Kevin Ormán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya son 11 las localidades evacuadas por un incendio que sigue avanzando sin control y cuyas labores de extinción están siendo complejas por las condiciones meteorológicas. Los vecinos de los municipios de Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque han sido los últimos en ser evacuados y trasladados al Polideportivo de Humanes. Por el momento son 2 las carreteras cortadas al tráfico, la CM1004 y la GU188, además de otras 5 que se han cortado parcialmente. Fuentes de la investigación citadas por Europa Press apuntan como presunto autor material del fuego a un agricultor. Se trataría del alcalde de Vox de la localidad de Robledillo de Mohernando. Y en estos momentos, el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se encuentra en el puesto de mando avanzado ubicado en Tamajón para conocer la evolución de este incendio.
Gracias, Kevin. Vamos a seguir pendientes de todos los fuegos. Esta tarde, este mediodía, la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha estado en Hora 14 con Liébana y ha alertado de que buena parte de nuestro país está en peligro extremo por el fuego.
Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas 48-72 horas favorecen la propagación rápida de incendios y aumentan el riesgo de las reactivaciones en incendios ya estabilizados.
Mariola Lourido, jefa de sociedad, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo?
Hay que decir que los datos son preocupantes. Somos el país más afectado por el fuego de toda Europa. Hablamos ya de 72.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de año. Esto es el doble que en el mismo periodo de 2025.
Sí, ya el verano pasado fue catastrófico por el balance peor del siglo, 400.000 hectáreas, pero es que en este 2026 volvemos a estar a la cabeza de Europa en superficie quemada, más de 72.000 hectáreas, según el Sistema de Información sobre Incendios Forestales del Programa Copernicus. Son casi el doble que en Francia, casi 3 veces más que en Portugal, y multiplica por 5 lo que ha ardido este año en Italia. Virginia Barcones asegura que, pese a este panorama, han preparado mejor la lucha contra el fuego.
Bueno, el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil ha ido fortaleciendo sus capacidades ante esta emergencia climática. Es algo que tenemos que interiorizar y en lo que hemos estado trabajando para que esto se entienda y para que el conjunto del sistema, desde las entidades locales a las comunidades autónomas como principales administraciones competentes en materia de prevención y extinción, y por supuesto así se ha hecho.
Los expertos, Pablo, alertan de que España entra en una nueva era de megaincendios, fuegos más grandes, más rápidos y más peligrosos, que son ya un problema de salud pública y de protección civil.
Y en lo judicial, la semana acaba con un informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú has podido leer este informe que la UCO ha elaborado durante un año, según el cual el exsecretario de Organización del PSOE y su familia obtuvieron un beneficio de algo más de 300.000 euros a través de la empresa Servinavar, de la que supuestamente Cerdán era socio. Esto incluye, Campos, pagos en metálico, alquileres, coches...
Sí, un informe patrimonial que no haya incrementos patrimoniales ostensibles. En el político no aparecen cuentas ni inversiones millonarias o inmuebles de cualquier tipo, pero sí que apuntala la tesis de que Santos Cerdán era socio de Servinavar y a que esta empresa, beneficiaria de adjudicaciones en el periodo Ábalos con Acciona, proporcionó 300.000 euros de beneficio a la familia en 9 años, repartidos en contratos laborales para su mujer, cuñado y otros, pagos de parte de los pagos de 2 vehículos, una tarjeta de crédito de empresa y parte del alquiler de 2 inmuebles en Madrid. La UCO especula con que además la empresa pudo proporcionar dinero en efectivo por cuantificar y haya otros 18.000 euros de origen desconocido pagados a Santos entre 2014 y 2017. Servinavar también llegó a abonar las arras para la adquisición de un piso en Madrid para Santos, valorado en 1 millón de euros, en una operación que finalmente se frustró. Algo más de 300.000 euros, muy lejos, eso sí, de los 5 millones en mordidas que apuntó descartó como posibilidad el juez Leopoldo Puente en el Supremo.
Y no dejamos de hablar de Santos Cerdán, porque hoy ha declarado como investigada en el caso Leire Díez, la directora de la Guardia Civil, Mercedes Díez, que le ha dicho al juez que se siente víctima de los dos, de Cerdán y de Leire Díez, y añade Campos que si hubiera sabido las consecuencias que le iban a acarrear esos dos encuentros con la fontanera del PSOE, o esos encuentros para tomar el té, como dice ella, que si lo hubiera sabido nunca se habría reunido con ella, ¿eh?
Sí, literal. Mercedes González ha manifestado que se considera víctima de Santos Cerdán y que de haber sabido que Leire Díez era su enviada no la habría recibido. González ha reconocido dos encuentros con la exmilitante socialista. El primero en el que Leire la felicitó por su nombramiento y no hablaron nada sobre la UCO o la Guardia Civil ni causas bajo investigación, y un segundo que dio por finalizado, ha dicho, cuando Leire le propuso mejorar la situación del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Mascarillas. La directora general de la Guardia Civil ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectaban al gobierno o que tuviera que ver con la apertura de informaciones reservadas a los agentes por filtraciones a los medios de comunicación que finalmente concluyeron en archivo. La directora general ha añadido que Leire tampoco le pidió que investigasen a la UCO, al teniente coronel Balas, ni le habló de una conspiración judicial contra el gobierno.
Miguel Ángel Campos, gracias.
A ti, buenas tardes.
Pero es que en paralelo a la declaración de González, el director adjunto operativo de la Guardia Civil ha comparecido en el Senado, ayer lo hizo ante el juez, hoy ante el Senado, donde Manuel Llamas ha asegurado que no pidió a la UCO apartarse de aquellas investigaciones que salpicaban al gobierno.
Y nosotros somos meros auxiliares de esa investigación, meros auxiliares, y seguiremos la dirección que nos establezca precisamente el juzgado de turno.
El caso es que hoy también hemos conocido novedades en la causa abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, contra González Amador, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, un delito de más de 350.000 euros después de dar un pelotazo con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. La novedad es que la juez invita a la pareja de la presidenta madrileña a llegar a un acuerdo con la fiscalía para así evitar el juicio, Pedro Jiménez.
Alberto González Amador va camino del banquillo en la causa abierta por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La jueza Lourdes Platero ha dictado auto en el que fija las pruebas que tanto acusación como defensa podrán practicar en juicio y añade que el caso ya solo está pendiente de fecha. En la misma resolución, la jueza recuerda al comisionista que para el caso de que sea posible dictar sentencia de conformidad, y esto último lo escribe en mayúsculas, se requiere al acusado a fin de que activen el protocolo de conformidad, también en mayúsculas, a través de la web del Colegio de Abogados de Madrid, o se pongan en contacto con la Fiscalía para evitar desplazamientos innecesarios de abogados, testigos y peritos. Según la investigación del fisco, el novio de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros mediante una trama de facturas falsas, después de dar un pelotazo con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, por lo que se embolsó 2 millones de euros.
Y tras cumplirse un año del anuncio del paquete de medidas del gobierno para frenar la corrupción en nuestro país, la Comisión Europea no ve avances significativos en este plan de Pedro Sánchez. Esas 15 iniciativas con las que el PSOE pretendía salir de la profunda crisis abiertas tras el escándalo Coldo, Ábalos, Cerdán. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Tras el visto bueno a la ley de amnistía, Bruselas señala otros deberes pendientes que suelen ser habituales en sus informes anuales. La Comisión reconoce los avances tras el acuerdo para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero pide culminar el proceso y adaptar el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Consejo a los estándares europeos y seguir las directrices de la Comisión de Venecia. Pide seguir trabajando para reforzar el Estatuto del Fiscal General y en el capítulo de la lucha contra la corrupción, sobre la que Bruselas suele pedir año tras año más medidas al Gobierno, la Comisión valora la aprobación en Consejo de Ministros del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, pero pide hacer más, pide medidas efectivas, con la creación de un organismo supervisor independiente con competencias para investigar y sancionar.
Hoy tocaba análisis político del aval de la justicia europea a la ley de amnistía. Esta mañana el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco, donde ha pedido al Partido Popular y a Vox que se disculpen por las mentiras que, según él, vertieron sobre esta ley.
¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley de amnistía? Las cosas que nos dijeron, al presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada.
Bolaños, ya lo escuchan, ha vuelto a defender esta ley como símbolo de unión tras el procés y ha pedido que el perdón se aplique cuanto antes. Pero es que mientras el Partido Popular, tras este revés judicial, intenta pasar página para centrarse en los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno. José Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, el gobierno sigue haciendo suya la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la amnistía y celebran este balón de oxígeno procedente de Luxemburgo de cara a la recta final de esta legislatura. Escuchábamos a Félix Bolaños en Hoy por Hoy hablar de normalización e incluso Óscar Puente en Radio Nacional iba más allá.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. No sé lo que va a hacer, yo creo que lo tiene a huevo, Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan y me lleven a prisión.
Unas palabras que no han sentado especialmente bien en Junts, que sigue manteniendo distancias con el gobierno. A través de redes sociales, Jordi Turull hablaba de miseria y frivolidad. Y aunque tampoco hay mucho optimismo en Esquerra sobre la aplicación definitiva de la amnistía, Oriol Junqueras ha sido más conciliador.
Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Porque las necesidades son muchas, en vivienda, en sanidad, en educación, en inversiones ferroviarias, en el mantenimiento de la red de carreteras. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo.
Y luego está el PP.
Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales y las decisiones judiciales no se discuten. Y si no estás de acuerdo con ellas, recúrrelas.
Queda por zanjado el asunto del aval europeo a la amnistía con referencias muy genéricas de Feijóo en las últimas horas.
Y mañana se cumplen 6 meses del accidente ferroviario en Adamuz donde murieron 46 personas. Las dos investigaciones, una técnica y otra judicial, continúan abiertas para saber quiénes son los responsables y cuáles son las causas. Lo que sí nos ha dejado ya esta tragedia, Edu Hernández, son cambios en la circulación de los trenes en nuestro país.
Hace 6 meses del accidente y las limitaciones de velocidad en España han aumentado un 86%. De hecho, de todas esas que son nuevas, 8 de cada 10 están provocadas por el estado de la infraestructura. Además, la demanda también ha caído. El número de viajeros en alta velocidad acumula un descenso del 17%. El accidente de Adamuz, recordemos, fue provocado por una rotura de carril, un fenómeno que en nuestro país se ha duplicado en los últimos años. Pablo Salvador es profesor de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad Politécnica de Valencia.
La red de la nueva, ahora claro, se ha ido deteriorando, se ha ido sobre todo con el uso, se va posponiendo, pues empiezan a saltar las roturas.
Países como Francia o Italia, por ejemplo, que invierten el triple mantenimiento, sí que han conseguido reducir estos defectos, las roturas de carril, en más o menos un 60%. De la investigación, la jueza que está instruyendo el caso ya tiene a sus peritos nombrados para hacer su propio informe y la comisión de investigación avanza en otras líneas, como la presencia de baches que pudieron degradar la soldadura o el sistema de electrificación en España que impidió e impide a día de hoy detectar roturas de carril.
Y en la crónica internacional, China responde a Donald Trump después de que el republicano acuse al país asiático de injerencias en las elecciones de 2020, en las que ganó Joe Biden. Dicen desde el Ministerio de Exteriores asiático que todo es un invento de Trump y una difamación con malas intenciones. Desde ahí, desde Pekín, informa Adrián Foncillas.
Las acusaciones de interferencia en las elecciones carecen de base, son completas invenciones y solo buscan denigrar a China. La respuesta de Pekín a las últimas acusaciones de Trump, un trillado bulo y ha desmentido incluso por los servicios de inteligencia estadounidenses, ha sido tan rotunda como se esperaba. El Ministerio de Exteriores chino ha recordado su principio de no injerencia en asuntos ajenos y repetido su desinterés por los comicios de Estados Unidos. Indica la nota de Xinhua, la agencia de noticias oficial, que la comunidad internacional ve claramente quién interfiere en asuntos internos de otros países, viola los derechos de gobiernos, empresas y gentes de todo el mundo y roba datos de ciudadanos de otras naciones. Este nuevo incendio complica no solo la frágil tregua comercial, sino también la visita de Xi a Estados Unidos prevista para el 24 de septiembre.
Y en Reino Unido, el exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ya se ha puesto al frente del Partido Laborista y este lunes va a asumir el cargo de primer ministro en sustitución de Keir Starmer. Corresponsal en Londres, María Savarís.
A la tercera ha ido la vencida para Andy Burnham, que en su tercer intento se ha convertido en el nuevo líder de los laboristas.
I am ready.
Estoy preparado para liderar, ha dicho el exalcalde de Manchester, que quiere descentralizar el poder y dar más competencia a los gobiernos locales para mejorar la vida de los ciudadanos en todo el país.
Britain took a series of wrong turns. In the 1980s.
El Reino Unido tomó un rumbo equivocado en los años 80. Se centralizó el poder político y se privatizó el poder económico, ha afirmado Burnham en una clara referencia a Margaret Thatcher. Ha asegurado que recuperará el control de sectores esenciales como la vivienda, el agua, la energía o el transporte y que devolverá la esperanza a la ciudadanía.
Then it requires a new path to the one we've been on for the last 40 years. The government I lead will confidently lay that path out starting next week.
Y llega a los cines la que para muchos es la película del año, La Odisea, de Christopher Nolan. Nos acerca este y otros estrenos José Manuel Romero.
Christopher Nolan es el rey de la cartelera con su ambiciosa adaptación de La Odisea, una película de aventuras, terror y fantasmas que alerta de las consecuencias de la guerra y la barbarie, con Matt Damon como protagonista.
Los dioses, no habláis de forma que os entendamos.
¡Mantenedlo recto!
¿Quién no entiende el dolor?
¡No más, no!
O la sangre. Te lo dijeron los dioses.
Es el gran estreno de la semana, llamado a llenar las salas de cine, pero hay otras propuestas, como En el camino, película mexicana, que cuenta la historia de amor entre dos hombres en las peligrosas carreteras mexicanas dominadas por los narcos.
¿Eres maricón, verdad?
Simón.
Yo no soy maricón, pero no tengo pedos.
Y en plataformas llega el final de Heartstopper, la película que cierra la historia de amor gay más popular de Netflix, protagonizada por Joe Locke y Kit Connor.
Nos cuidamos. No. Siempre.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Donald Trump está aterrorizado. Tiene un miedo cerval a perder las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre. Si los pronósticos de las encuestas van por buen camino, sus huestes republicanas perderían el control no solo de una Cámara, sino de las dos, Congreso y Senado. Y el mandato con más estrella de la historia, como él se imagina, quedaría estrellado nada más empezar, o evaporado, como una estrella fugaz. Por eso, por su terrible inseguridad, el magnate de la Casa Blanca echa mano de un truco ya manido. Acaba de dedicar uno de sus discursos más solemnes a atacar a China por haber intentado manipular las elecciones de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden. Ha hinchado demasiado este asunto, que las agencias de espionaje ya investigaron y concluyeron que no había tenido efectos prácticos en los resultados. Pero lo bueno del caso es que Trump se cree autorizado a acusar a los demás de lo que él y sus sicarios tecnológicos como Elon Musk practican todos los días. Lo han intentado en Alemania, favoreciendo a los ultraderechistas. Lo han procurado en el Reino Unido, erosionando al ya dimitido Keir Starmer. Incluso él mismo lo ha amparado directamente en un relevante documento oficial, la Estrategia de Defensa Nacional, definiendo que el deber norteamericano es impulsar el cambio de rumbo de Europa, que considera erróneo, como ya ha logrado en varios países de América Latina. Trump teme las elecciones, sobre todo perderlas. Por eso cambia a su favor los perfiles, los mapas de las demarcaciones electorales. Deporta inmigrantes brutalmente. Bendice que la policía migratoria siga asesinando y aterrorizándolos. Sugiere que no se celebrarán o que pondrá polis en las mismas urnas para que no se acerquen los latinos ni los negros, o que no reconocerá sus resultados. Su distorsión mental ha llegado al paroxismo total. ¡Buen signo! Está aterrorizado. ¿Por algo será?
Gracias, Xavier Vidal Folk. A partir de las 10, obviamente, vamos a analizar estas palabras de Donald Trump, pero antes, a las 9, es verano, ya lo saben. Y eso quiere decir que empieza los espacios veraniegos. Este año inauguramos La Hoguera con Litus, con el cantante Litus. Y ya les aviso que queremos escucharles a ustedes. Queremos que nos llamen, que nos digan cuáles son las canciones que han marcado sus vidas y que nos cuenten por qué. Litus les va a regalar una versión, les va a contar secretos de estos temas y mucho más. Tendrán que llamar, será en un rato, al 900-100-800. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25.
Hora 25 con Pablo Tallón.
Pero más noticias. La Audiencia de Almería ha condenado a 4 años de prisión a un profesor de patinaje como autor de un delito de agresión sexual a una alumna de 7 años. Redacción en Andalucía, Curro García.
4 años y 1 mes de prisión para un profesor que en junio de 2022 se aprovechó de su condición para atentar contra la indemnidad sexual de una niña de 7 años en una clase de patinaje. Los hechos se produjeron con la menor siendo la única alumna presente. El acusado, valiéndose de la confianza depositada por los padres y la diferencia de edad, él tenía 37 años, llevó a la víctima a un lugar apartado y ahí se produjo la agresión. La resolución habla de prevalecimiento derivada de la posición de superioridad y la pena es de privación de libertad, 5 años de libertad libertad vigilada a la salida de la cárcel, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así como de su derecho a la patria potestad durante otros 5 años. El tribunal ha dictaminado también que deberá indemnizar con 7.000 euros a la perjudicada.
Y en Denia, la audiencia de Alicante ha condenado a un hombre a más de un año de prisión por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja. Radio Denia, Mario Klein.
La audiencia de Alicante ha condenado a un hombre a un año, 4 meses y 15 días de prisión por amenazar y agredir a su expareja en Denia en junio de 2021. Durante una discusión, la empujó y le propinó 3 mordiscos en la cara, lesiones de las que la víctima tardó 221 días en recuperarse. El tribunal ha suspendido el ingreso en prisión durante 3 años con la condición de que el condenado siga 6 años de tratamiento ambulatorio por un trastorno mental. Además, deberá indemnizar a la mujer con 7.000 euros.
Y atención a esto, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha lanzado una nueva iniciativa para prevenir agresiones y reforzar la seguridad nocturna. Sus fiestas patronales van a tener como protagonistas unos cubitos de hielo que luchan contra la sumisión química. Resulta que al entrar en contacto con drogas como la burundanga, la copa se transforma en gelatina y se tiñe de otro color, Laura Moreno.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha durante las fiestas del Carmen celebradas esta semana una pionera tecnología que permite detectar estupefacientes en las bebidas con el objetivo de evitar sumisiones químicas. Impulsados por la empresa NARSCAP, estos cubos de hielo cambian de estado la bebida en apenas segundos cuando entra en contacto con drogas, transformándola en una gelatina que impide beberla. Y además tienen una segunda alerta, la copa se tiñe de color azul y adquiere un sabor muy amargo. Estos dados se distribuirán en la carpa del Parque Prados de Torrejón durante hoy viernes y mañana sábado, donde además habrá pruebas y juegos relacionadas con la prevención del alcohol y otras sustancias. Esta propuesta, además de prevenir la sumisión química y posibles agresiones sexuales, también busca disuadir a posibles agresores, aseguran desde el Ayuntamiento de Pozuelo.
Y en economía, jornada negra en las bolsas mundiales, lastradas por la fuerte caída de las empresas tecnológicas ante las dudas del mercado de la inteligencia artificial. El principal índice tecnológico de Wall Street ha registrado una caída de casi un 2%, con empresas como Intel o SpaceX, la de Elon Musk, cayendo más de un 3%, Javi Díaz.
Cierra los mercados con ligeros movimientos, casi en plano al cierre la bolsa francesa sube poco menos de medio punto en Reino Unido, Estados Unidos resiste con una subida del 0,2% y el IBEX en plano también en el índice español. Las que más suben hoy son Grifols y Repsol, que superan por poco el 1% de subida, y las caídas las protagonizan Solaria y ACS. Destaca también la salida a bolsa de Digi, que cae un 6% en su día de estreno. En cuanto al petróleo, cuarto día consecutivo de subidas en el precio del barril de Brent, cotiza hasta ahora en los $85. El barril es un 12% más caro que hace solo una semana.
Y del exterior, Francia y Alemania van a impulsar su cooperación nuclear en el ámbito de la defensa con el objetivo, dicen, de reforzar la capacidad de disuasión en Europa. Vamos a ver qué quiere decir esto con la corresponsal en Berlín, con Carmen Viñas.
El canciller Merz y el presidente Macron han acordado reforzar significativamente la cooperación de sus países en disuasión nuclear. Así, las tropas alemanas participarán este otoño por primera vez en unas maniobras nucleares francesas, un paso considerable histórico, dada la tensa situación de seguridad en Europa con la guerra de Ucrania.
C'est d'améliorer la sécurité du continent européen.
Ya de salida la canción, sí.
Se trata de mejorar la seguridad del continente europeo y de generar más incertidumbre entre nuestros adversarios, ha asegurado Macron tras la reunión del Consejo de Seguridad franco-alemán, que se ha celebrado en un hangar rodeados de aviones de combate de ambos países. Por su parte, el canciller Merz ha explicado que Alemania ha aceptado profundizar en el paraguas nuclear, largamente rechazado por los germanos, porque el mundo en el que vivimos hoy exige nuevas respuestas.
Y nos despedimos con Xoel López, uno de los artistas que van a actuar en Cartagena en la Mar de Músicas. También lo van a hacer Jude Line, Silvia Pérez Cruz o Rodrigo Cuevas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.